nosotros también.
Son las 11 y 31 minutos, un poquito más tarde de lo habitual en el día de hoy. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
¿Qué tal todo, Esther?
Muy bien.
¿Las navidades bien?
Sí, las navidades bien, con la familia.
Dije sí, Sergio Pascual.
Y los amigos.
También, que ahí, es lo ahí. Importante. Sergio Pascual, buenos días.
Hola, buenos días.
Las navidades bien también, ¿no?
Bien también.
Tú ajetreadas, ¿no?
Sí.
Con muchas cosas, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos con el último nosotros también del 2015. Ya cuando volvamos a hablar la semana que viene, será día 5,
sí.
De Reyes. Bueno, no, día de Reyes no, día de la cabalgata de Reyes. Ay. Así que será nuestra próxima...
La víspera
de Reyes, será nuestra próxima sesión. Vamos ya con las noticias de esta semana relacionadas con el mundo de la discapacidad, que vamos a empezar contigo, Esther, que nos vas a hablar que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a hacer una macroencuesta sobre la discapacidad en este año nuevo que comienza.
El Instituto Nacional de Estadística realizará el próximo año una nueva macroencuesta sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia que suplirá las lagunas que afectan al colectivo. Tal y como se observa por el tiempo transcurrido desde entonces, era necesario actualizar esta operación estadística para disponer de información fiel de la situación actual, de manera que puedan diseñarse actuaciones políticas adaptadas a las distintas situaciones referidas a la discapacidad. La convención de esta encuesta aparece en el Plan Estadístico Nacional para 2016, aprobado por el Consejo de Ministros, y obedece una demanda del Movimiento Social de la Discapacidad articulado en torno al CERMI, cuyo anuncio ha recibido con tal satisfacción. Además de la elaboración de grandes encuestas sobre la realidad social de la discapacidad, el CERMI reclama que en todas las operaciones estadísticas oficiales donde sea relevante se incorpore la variable de discapacidad para disponer de información actualizada, fideligna y transversal en todas las fuentes estadísticas.
Bueno, pues a esa macroencuesta sobre la discapacidad que servirá sin duda para muchas cosas este 2016. Hablamos ahora del CERMI, Sergio, que va a plantear reducir las cargas administrativas a las personas con discapacidad emprendiendo ya el nuevo año.
El CERMI ha elaborado un informe en el que propone reducir las cargas administrativas que soportan las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, buscando así aligerar los trámites administrativos a este colectivo. El citado comité explica que fue la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas la que encargó al CERMI la realización de este informe, en consideración a su criterio, experto sobre la realidad social de las personas con discapacidad y sus familias. El documento contiene hasta 12 propuestas de reducción de cargas administrativas en áreas como la valoración del grado de discapacidad y de la dependencia o la emisión de la tarjeta de estacionamiento de personas con movilidad reducida. Este informe es el segundo que el CERMI elabora para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en él se identifican prácticas y trámites administrativos que soportan las personas con discapacidad y que podrían suprimirse o aliviarse buscando una administración más eficiente.
Bueno, pues esa es la noticia con la que también empezaba y nos contaba Sergio, esa noticia sobre el CERMI. Cambiamos de asociación, nos vamos ahora a la Fundación 11, que ha aprobado el Código de Buen Gobierno para sus empleados, que empezará a funcionar también con el inicio del nuevo año, Esther.
El patronato de Fundación 11, máximo órgano de gobierno de la entidad, en su reunión de este viernes, ha decidido aprobar el reglamento interior y código de buen gobierno de la Fundación 11 con el objetivo de adecuarse a las máximas estándares de gobierno corporativo. Desde Fundación 11 se entiende que las fundaciones y entidades no lucrativas deben dotarse de las herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento, garantizando su transparencia y buen gobierno, generando de esta forma credibilidad y confianza entre sus distintos grupos de interés, así como buscando la excelencia. La reunión del patronato se ha celebrado bajo la presidencia de honor de la infanta doña Margarita, así como Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su fundación, que ha destacado los resultados obtenidos durante este ejercicio en distintas áreas de actuación y el trabajo desarrollado para conseguir los objetivos de la entidad. También ha asistido Ignacio Telemiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, José Manuel Machado, presidente de FOR España, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, entre otros. Además del Reglamento Interior y Código de Buen Gobierno, también se ha aprobado la estimación de cierre del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación del ejercicio 2015, durante el cual se ha beneficiado de las distintas actuaciones llevadas a cabo cerca de 18.200 personas con discapacidad, y han recibido formación para el empleo un total de 9.170 personas con discapacidad. Además, se ha formalizado un total de 7.550 contratos para personas con discapacidad. Por otra parte, durante este periodo también se destaca que se han firmado 110 convenios, de los cuales 75 son considerados marcos. De estos, 30 son convenios de empleo, 27 de accesibilidad y 18 institucionales, entre los que se destacan los firmados con Copime y Telefónica, entre otros. Respecto a los acuerdos con empresas, en 2015 se han firmado 9 convenios Inserta, que implican el compromiso de creación de 417 puestos de trabajo por estas compañías para los próximos 5 años.
Bueno, pues ahí quedaba esa iniciativa. Hablamos ahora de los próximos que ha sido aprobada la relación de oficinas de atención al ciudadano de la Administración del Estado, que han de reunir condiciones de accesibilidad, así me sale la palabra, universal, absolutamente para todo el mundo. Sergio,
según esta normativa, se aprueba la relación de oficinas de atención al ciudadano de la Administración General del Estado, que han de reunir condiciones de accesibilidad universal. Según esta decisión administrativa, todas las oficinas comprendidas en esa relación, que abarca desde las sedes ministeriales centrales a las dependencias de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, en todas y cada una de las provincias y ciudades autónomas, entre otras, habrán de cumplir los requisitos de accesibilidad universal y diseño para todas las personas contenidos en el Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. El resto de oficinas, sedes y dependencias de la Administración del Estado no incluidas en esta relación no significa que estén exentas de la obligación de ser accesibles, sino que las señaladas en el listado publicado hoy tienen que cumplir mayores y suplementarias exigencias de accesibilidad por estar concebidas y tener como misión la atención directa a la ciudadanía. El CERMI ha colaborado con la Secretaría del Estado de Administraciones Públicas para la delimitación del universo de oficinas afectadas por estas obligaciones de accesibilidad y para la definición del procedimiento para incorporar progresivamente otras más, a fin de que la Administración del Estado avance en el objetivo de la accesibilidad universal.
Como tiene que ser, sobre todo. Todas las oficinas, sobre todo las de la Administración del Estado, tienen que ser accesibles para absolutamente todo el mundo. Hablamos ahora del CERMI nuevamente, Esther, porque esa asociación ha elaborado una historia del movimiento social de la discapacidad en España.
El CERMI ha puesto en marcha la elaboración de una historia del movimiento social de la discapacidad en España, que colme una laguna de la historiografía de nuestro país en la que no existe una obra de estas características. La investigación e historia del movimiento social de la discapacidad en España consistirá en la redacción de una obra escrita de carácter histórico que refleje con solvencia científica los orígenes, evolución, vicisitudes y devenir del movimiento social de las personas con discapacidad y su familia en España. Con esta investigación se pretende reparar un vacío de la literatura histórica social española, ya que no hay un producto similar en nuestra bibliografía, generándose por tanto conocimientos valiosos en ámbitos relevantes para la comprensión de la discapacidad y el mejoramiento de las políticas y las acciones públicas en la materia. La dirección de la investigación correrá a cargo del propio CERMI, que coordinará el grupo académico que realizará el trabajo científico, integrado por cualificados profesores o investigadores del Departamento de Historia de los Movimientos Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con supervisión y validación de un consejo asesor de expertos sociales. Bueno. Esta obra histórica sin precedentes se confeccionará a lo largo del año 2016 para ser publicada y presentada a principios del año 2017, en que se cumpla el 20 aniversario de la creación del CERMI, la plataforma representativa de la discapacidad organizada en España.
Bueno, pues ahora sí, cambiamos de noticia y hablamos ahora de la Fundación FIAPAS, que ha puesto en marcha una iniciativa novedosa llamada... Ha puesto en marcha una biblioteca virtual, una iniciativa para el acceso e información sobre la sordera, Sergio.
La Confederación Española de Familia de Personas Sordas, FIAPA, ha puesto en marcha una biblioteca virtual con el objetivo de facilitar el acceso a información actualizada relacionada con la sordera a cualquier persona que esté interesada. En este espacio disponible en bibliotecafiapas.es se podrán encontrar, entre otros contenidos orientados al ámbito educativo y a la formación, en novedades tecnológicas, legislativas, metodológicas y de intervención educativa y logopédica. Su versatilidad permite la descarga de contenidos en PDF, el acceso a todos ellos a través de un cómodo visor de lectura personalizable, así como la solicitud de materiales y publicaciones. Por otra parte, la catalogación establecida facilita una accesible, sencilla e intuitiva navegación a todos los usuarios y posibilita la localización efectiva de materiales y publicaciones. Por ahora, cuenta con diversos documentos como una guía con información básica para las familias, una guía práctica sobre la aplicación de recursos de apoyo a la comunicación oral en el ámbito educativo, material audiovisual de sensibilización o cuentos elaborados por niños, niñas y adolescentes sordos del Movimiento Asociativo de Familias FIAPAS. Periódicamente se irán incorporando nuevas publicaciones y progresivamente otros materiales editados con anterioridad por FIAPAS.
Cambiamos de asunto, Esther. Hablamos de la Fundación 11 y seguimos con literatura, que en este caso ha presentado su colección de cuentos infantiles en los 4 idiomas del Estado, en castellano, también en catalán, euskera, gallego y también en inglés.
Fundación 11 ha presentado en el marco de la 29ª edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil las ediciones en catalán, euskera, gallego y en inglés de los 6 títulos infantiles que componen la colección Biblioteca Infantil, protagonizada por niños y niñas con discapacidad. La presentación de la colección tuvo lugar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid ante medio centenar de niños y niñas que han podido disfrutar de un cuento narrado en las distintas lenguas cooficiales que hay en España, además de en inglés. El acto contó con la presencia de la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado, acompañada por la directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación 11, Sabina Lobato, y el coordinador de Actividades Culturales Casa de Galicia en Madrid, Ramón Jiménez. También asistieron los medallistas paralímpicos Marta Arce, Carla Casal y Enrique Floriano. En su intervención, la viceconsejera agradeció a Fundación 11 la oportunidad de asistir a esta presentación que, según dijo, nos permite conocer a héroes estupendos, los protagonistas de los cuentos que superan todas las dificultades. Las diferencias nos enriquecen a todos y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, subrayó. Para la responsable de Fundación 11, esta es además una forma de poder llegar a los más pequeños y de hacerles ver que no todos los niños son iguales, sino que todos somos diferentes, promoviendo así la no discriminación y valores como la tolerancia y el respeto. Los títulos que se ponen a disposición del público infantil con esta iniciativa a través de la web de Fundación 11 son Nacho Pista Tenista, Aitor Aviador, Rosalía La Espía, Amador Actor, Aurora Locutora y Silvina Bailarina.
Pues todos esos títulos ya disponibles en los en las diferentes lenguas del Estado. Dos noticias para terminar, dos noticias del mundo del deporte. En primer lugar, hablamos de la inscripción que se puede hacer ya para la séptima carrera por la Esperanza, que se va a organizar en Madrid con motivo y organizada de la Federación Española de Enfermedades Raras. Sergio.
La séptima carrera por la Esperanza de Madrid ya tiene fecha, el próximo 13 de marzo. La Casa de Campo acogerá esta iniciativa que la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, celebra por séptimo año consecutivo para llenar de ilusión la capital española. Más de 4.000 personas se sumaron a la familia FEDER en la última edición de cara a 2016. Las familias, amigos y runners que deseen sumarse pueden realizar ya su inscripción. Se trata del principal acto de movilización social enmarcado dentro del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el 29 de febrero, el día más especial del año. Juan Carrión, presidente de FEDER, ha querido dirigirse a toda la sociedad para invitarla a participar en una cita que probablemente sea la mayor muestra de ilusión, esperanza y compromiso con las enfermedades poco frecuentes de toda la geografía española. A la par, ha querido resaltar que sin la compañía de todos los ciudadanos, los más de 3 millones de personas que convivimos con estas patologías, no tendríamos el papel cada vez más emergente que estamos logrando en la actualidad. Asimismo, Carrión ha querido agradecer la colaboración del Grupo DIA, Claret, SAIR, KIA, Fundación 11 y FedEx, por hacer posible que una vez más podamos inundar la capital de esperanza y hacer cada vez más visible la realidad de las enfermedades raras y sobre todo de quienes conviven con ellas. La gran novedad de esta séptima edición son las actividades de ciclo indoor, que se llevarán a cabo en dos fases de 45 minutos aproximadamente. 200 personas mayores de 16 años podrán pedalear por la Esperanza durante toda la mañana bajo un precio de 12 euros por sesión. Las personas que participen en esta categoría recibirán una camiseta técnica, así como productos de habituallamiento.
Y la última noticia del mundo del deporte tiene que ver con Vicente del Bosque, con el seleccionador nacional de fútbol, que va a proponer a Teresa Perales como candidata al Premio Princesa de Asturias de los Deportes de su edición del año que viene. Esther, contigo terminamos.
El seleccionador español de fútbol anunció que presentará la candidatura de la nadadora paralímpica Teresa Perales al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2016 y animó a otros galardonados que le acompañan en esta petición. Del Bosque hizo esta revelación durante la presentación de su libro Ganar y Perder. La fortaleza emocional que tuvo lugar en una rueda de prensa en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, Madrid. Del Bosque calificó a Perales de magnífico magnífica deportista y recordó que cuenta en su haber con 22 medallas en Juegos Paralímpicos. A todos nos toca ayudar a Teresa, ahora le toca a Teresa, añadió, después de destacar que pedirá a otros premiados con el Príncipe de Asturias, denominado Princesa de Asturias desde 2015, que se unan a él para solicitar esta condecoración para la nadadora paralímpica.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana, hasta aquí el nosotros también de esta semana y de este año 2015, que llega a su fin en tan solo nada, un par de días. diremos adiós a este 2015 y como hacemos todos los años vamos a hacer un poquito de valoración. ¿Qué tal ha sido este año para ti, Sergio, por ejemplo?
Ha sido buen año.
¿Ha sido buen año?
Bonito también.
¿Y eso?
Con muchas actividades, eso sí, entre el teatro, la música y demás. Un buen año.
Este año no has parado, ¿no?
No he parado.
¿Y qué le pides al año nuevo?
Pues yo le pido al año nuevo, sobre todo, salud para mi familia, salud para mis amigos y toda mi gente, uh-huh, mucha paz, mucho amor y mucho cariño para todo el mundo.
Pues feliz salida y entrada de año, Sergio.
Igualmente, Esther, muchas gracias.
¿Qué tal ha sido, antes del 2016, qué tal ha sido este año 2015 para ti? A ver.
Pues el año 2015, a nivel general, pues ha sido bueno, pero debería ser mejor. Que cesen los actos violentos, en el mundo, que haya más paz, más comprensión, más unidad entre todos los países y nos ayudemos más, uh-huh, unos a otros.
Y para el 2016, yo te preguntaba por el 2015, ¿qué tal pues, había sido para ti?
Que los problemas que se erradiquen, uh-huh, que hay en el mundo. Y para el 2016, pues más alegría, más compañerismo, más ya, amistad, más y trabajo, salud, sobre todo salud. Teniendo
eso,
salud se tiene todo lo demás.
Que nos falte.
Pero
bueno,
pues tenemos que poner cada uno de nuestra parte nuestro granito de arena.
Es verdad, porque la salud viene como viene, pero nosotros también tenemos en gran parte culpa de ella también.
Sí,
no
sí,
le evitamos,
sí, sí.
Así que, bueno. Pues nada, chicos, que yo me sumo a todo lo que habéis dicho vosotros también para el año nuevo, además
y
de salud.
Y felicitamos la fiesta a todo el pueblo de Guareña.
Y yo también quiero aprovechar este ratito antes de cerrar el nosotros también de esta semana para agradeceros un año más vuestra presencia aquí en la radio, vuestra presencia en nombre de la Asociación Adiscagua, que no se me olvida que la Asociación Adiscagua está también detrás de este informativo. Vosotros sí, le ponéis ahí las voces, pero la asociación está siempre ahí detrás. Yo quiero aprovechar para desearos unas felices fiestas, una feliz salida y entrada. Primero a vosotros personalmente y luego a toda la asociación.
Muchas gracias. Ha sido
también un buen año para la asociación porque sí, no habéis parado tampoco de realizar
grandes
cosas. Así que pues que todas esas cosas se vuelvan a repetir mejor si cabe.
Hay que superarse, y sobre todo,
mucha salud para todos y que en 2016 aquí seguiremos dando la información como cada semana en el nosotros también. Chicos, feliz salida y entrada de año.
Igualmente, muchas gracias.
Felices fiestas y que no os olvidéis escribir la carta a los Reyes.
No.
Que la semana que viene ya están por aquí, el domingo están para venir a entregarla.
A ver, habrá que escribir la carta, ¿sí?
Feliz año, chicos.
Igualmente, gracias.
Igualmente, hasta luego, adiós. Es tiempo de amar, allí donde estés, siente la magia que vive en ti.